A media sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión. A media sesión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida. Buenas tardes, feliz año.
Feliz año a ti, a vosotros, a los oyentes, y que tengamos el cuarto de siglo que comenzamos, que sea bueno. Y también saludo a Ángel, que estará por ahí.
Efectivamente, leal, como siempre, en estos más de 6 años, Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Feliz año, ¿qué nos cuentas hoy?
Feliz año, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Te cuento que yo pensaba que iba a hacer frío ya invernal, pero parece que no llega y he venido hasta en camiseta, no te digo más.
Bueno, tú que eres un valiente, pero algún día he visto, yo no sé si es el domingo, que había una mínima de 3 grados, de menos 3 grados. Y digo, ya empezamos a entrar en un inviernito.
Ahí es bueno. Cuando los perros, cuando los saco por la mañana, dicen, pa' casa que hace frío.
Dicen, sal tú si quieres.
Eso es.
Teresa, lo que estamos viendo, que parece casi también como, no sé si Día de los Inocentes o qué, es un gobierno que sigue insistiendo en conseguir presupuestos para 2025, jugando contra reloj, diciendo que antes de que termine el primer trimestre lo consigue. ¿Todas estas cosas son de cara a la galería, son paripé, nos conviene, se va a conseguir? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, habría que separar dos aspectos. Uno, nos conviene, claro, porque tenemos que presentar unos presupuestos en Europa, tenemos pendientes cobrar o que nos ingresen fondos Next Generation que todavía quedan porque ingresen a falta de presupuestos y de claridad en que se han gastado los otros presupuestos. Y de cara a la galería, como muy bien has dicho, claro que interesa que se aprueben los presupuestos. Pero yo creo que lo tiene un poco complicado porque la rama de Sumar y de Podemos siguen insistiendo en el impuesto sobre las energéticas. Bueno, veremos a ver en qué acaba. Mi esperanza sería que se aprobaran y así sabríamos todos qué es lo que va a pasar, porque si no la incertidumbre que ya crea y que es muy amplia en este gobierno seguirá, pero yo creo que no se van a aprobar.
Dos cuestiones, Ángel, si los presupuestos son posibles y además Teresa ha mencionado los Next Gen, tan importantes para un cambio de modelo productivo como tanto necesita España. Tenemos muchísimo sin ejecutar, hay fecha límite, 2026, y si no lo ejecutas hay que devolverlo. Esto igual la gente no es consciente.
Bueno, por partes, porque la verdad es que hay muchos temas encima de la mesa. En primer lugar, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez sigue en lo que lleva 6 años, que es la mentira. Llegó a finales del año 2024 diciendo que los presupuestos los tenía resueltos. Recordemos a Montero diciendo lo que eso ya estaba muy encaminado. No los consiguieron sacar, entonces lo que hicieron es un pequeño, digamos, una pequeña artimaña para retrasarlo un poco y ahora dicen que los van a sacar durante este trimestre. ¿Por qué todo esto? Porque efectivamente, tal y como indicaba Teresa, Pedro Sánchez tiene un problema y es que para seguir cobrando los Next Gen, todo ese dinero que viene efectivamente muy bien a España, pues necesita tener unos presupuestos. Es obligatorio tener unos presupuestos. Por eso es uno de los puntos de inflexión junto a efectivamente todas las demandas que tiene su familia, demandas barra denuncias, de puntos de inflexión que puede hacer caer a Pedro Sánchez. Los presupuestos por la parte Europa, no porque él pueda gobernar sin presupuestos, que eso le da igual. Y por otra parte, efectivamente, todos los Next Gen requieren un periodo de ejecución de 2026. Lo que pasa es que aquí yo creo, y esto es una opinión personal, creo que van a ampliar el plazo. Es decir, efectivamente es una mala noticia para todos los españoles que los Next Gen no se ejecuten, pero claro, ¿qué le vas a pedir a un gobierno que está centrado en otros asuntos, como es conseguir el poder federal del PSOE? Y no solo pasa en España, es decir, hay otros países en los que también tienen problemas de ejecución con los Next Gen. Insisto, es un problema grande porque toda esa inversión no se está ejecutando en el país y por tanto no se está transformando el modelo productivo y aquí es donde está el gran problema, sobre todo cuando Europa está diciendo que este año va a hacer más inversiones en innovación y en transformación digital.
Y mientras, Teresa, los expertos de trabajo le recomiendan a Yolanda Díaz que suba el SMI otra vez, en este caso hasta 1.184 euros. Por un lado, yo cuando escucho esta noticia pienso, tenemos un problema porque tenemos un tejido productivo, un tejido empresarial en el que 99% son pymes y micropymes, por lo tanto, un esfuerzo grande que de nuevo le suban el salario mínimo interprofesional. Pero también hablamos siempre de que uno de los lastres de nuestro país es que se pagan salarios muy bajos. No sé entonces con qué quedarme, si es buena o mala noticia, si es un error volver a subir el SMI, Teresa.
Por un lado, de cara a los que somos trabajadores, que somos la mayoría, sería una noticia positiva hasta cierto punto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa noticia positiva de la subida del salario mínimo interprofesional tiene el aspecto negativo de que nos van a retener más, y se puede dar la paradoja, curiosamente, de que nos suban, pero en términos netos estemos cobrando menos por las retenciones y las cotizaciones sociales, lógicamente, aun suponiendo que no se modificaran, en muchos casos va a suponer una subida de tramo, con lo cual, a efectos prácticos, vamos, los trabajadores podemos, en algunos casos, estar cobrando en términos netos menos. Y por otro lado, como muy bien has dicho, el problema es la subida de cara a la pequeña mediana empresa y a los autónomos, que esto les va a suponer un mayor coste. Si a eso le añadimos, porque hay que tenerlo en cuenta, que está aprobado y si se lleva a la práctica, que se tiene que llevar hasta que se vea que el resultado, la reducción de la jornada laboral, que implícitamente también es una subida, un coste para las empresas, yo creo que de cara a la situación económica es un poquito complicada. Yo creo que sería un aspecto muy negativo, y vuelvo a repetir, de cara a los trabajadores, el que nos digan que no suben el sueldo, pues está muy bien, pero también yo creo que hay que pensar en una cierta estabilidad y no en una pérdida de empleo. Por lo tanto, yo de momento lo dejaría.
Contexto complejo, te pido opinión sobre la medida, pero ya que ha incorporado también en su respuesta Teresa la reducción de jornada, también opina sobre ello y cómo nos viene.
Bueno, vamos a ver, a mí en primer lugar me hace mucha gracia cuando sobre todo el Ministerio de Trabajo dice los expertos recomiendan, a lo mejor son los mismos expertos que tenía Pedro Sánchez en el Comité de Crisis del COVID. Esto es para empezar. En segundo lugar, Yolanda Díez no ha hecho ni una sola modificación que beneficie a los empresarios de este país, teniendo en cuenta que los empresarios de este país son pequeñas y medianas empresas. Ha hecho todo, una hoja de ruta magnífica, todo lo que le ha pedido, en este caso, los sindicatos, que es a los que ella representa, porque no representa al resto de los trabajadores, solo representa a los sindicatos. La subida del SMI, pues bueno, a priori podrías pensar que es una buena noticia, dado que en España somos un país que tiene uno de los salarios más bajos de Europa. Pero yo quiero ir un pelín más lejos. Comparto efectivamente todo lo que dice Teresa, pero quiero ir un pelín más lejos. En España no todo el mundo cobra el SMI. Hay un porcentaje de la población que lo cobra. Si tú sigues subiendo el SMI, los sueldos por ende no se suben. Es decir, el que está en un rango medio no tiene una subida de sueldo.
Se estrecha la horquilla.
Entonces la horquilla se estrecha, y como se estrecha, al final llegan las personas de rangos intermedios y dicen, ¿y de qué me sirve a mí estar trabajando si la diferencia entre mi salario y la persona que acaba de entrar es de 100 euros al mes?
Desincentiva la formación.
Correcto. Y además piensa que esto es un acumulado. Hace unos años el salario mínimo interprofesional era de 700 y pico euros. Ya estamos hablando de casi 1.200. Es que son 500 euros, hablamos de 500 euros por trabajador, que para la empresa son en torno a 700 y algo. Entonces la realidad es tozuda. Respecto a la jornada laboral, pues mira, si es una mala idea que hasta el propio Ministerio de Economía, pese a que en este caso el ministro salga diciendo que está muy de acuerdo y que lo tienen en su hoja de ruta, lo lleva parando sistemáticamente. A mí me daría por pensar, si eres un poco mal pensado, que yo creo que Yolanda Díez está en pre-campaña electoral y el PSOE también.
Claro, Díaz parece que tiene que capitalizar su presencia en minoría en un gobierno, porque cuando haya elecciones quiere sacar una hoja de servicios.
Bueno, pero va a sacar una hoja de servicios para los suyos, que son para los sindicatos. Para el resto de personas de este país, pues bueno, pues no vas a aportar mucho más, porque en todas y cada una de las decisiones relevantes, como por ejemplo apoyar a Pedro Sánchez en estos momentos en los que la corrupción está rodeando a toda su familia, no he escuchado ni una sola palabra a la vicepresidenta ministra.
Uh-huh. Buen apunte. Teresa, hablabas del SMI, dos derivadas de su subida, pero hay otra más. Montero se ampara en esa subida para no adaptar las escalas del impuesto sobre la renta. Todavía no se sabe cuánto se va a subir o no. Y entonces ha dicho Hacienda, vamos a esperar para decidir la base mínima de exención, ¿no? La que marca si se tributa o no en el impuesto sobre la renta. Y eso, después de que estamos viendo que 2024, todavía no hay datos de diciembre, pero sí los hay de noviembre, y ya ha superado 2023, récord de recaudación tributaria, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF, al final saca tajada incluso también el gobierno en una nueva subida fiscal si se sube el SMI.
Efectivamente, efectivamente. Es el gobierno que más ha recaudado, yo creo que desde que tenemos democracia. No me refiero solo en valor absoluto, que evidentemente, sino también haciéndolo en términos comparativos. Y el problema no es solo que haya habido un aumento de la recaudación por no deflactar el IRPF y que le va bien. El problema es que toda esa recaudación no ha sido productiva. Es decir, si el Estado de alguna manera está recaudando más ingresos y esos ingresos van a un gasto que sea un gasto productivo y que haga crecer a la economía, fenomenal, pero la mayoría de esos ingresos los está dedicando a un gasto que la mayor parte de ellos son gastos superfluos, gasto que no es productivo y que de alguna manera pues no genera ni puestos de trabajo ni genera crecimiento a la economía. Y además el problema no solo eso, sino el problema es que hemos empezado el año con un aviso de que ha aumentado nuevos impuestos, la basura, el IVA, tanto de los alimentos como de la electricidad. Es decir, que no va a necesitar incluso a lo mejor ni modificar, y es lo que nos va a vender los tipos y las retenciones y los mínimos del IRPF, porque simplemente con esa subida de impuestos la recaudación va a seguir aumentando por parte del impuesto. Del Estado.
Y fíjate, Ángel, que no tiene que venir del PP, ni tiene que venir de la COE, ni de Cepyme. Llega el Consejo de Economistas, que no tiene signo político, y te dice en su barómetro presión fiscal y costes salariales, que es de lo que hemos estado hablando estos minutos, presión fiscal y costes salariales, son los grandes frenos ¿de qué? De la asignatura, de la gran asignatura pendiente que tiene nuestro país, que es la competitividad.
Es que es una absoluta realidad. Vamos a ver, nos encontramos en el momento en el cual, ahora ya lo podemos decir con datos sobre la mesa y con datos oficiales, en el momento en el que históricamente, como bien apuntaba Teresa, el gobierno ha recaudado más que nunca. El año 2024, una vez más, como suele pasar con Pedro Sánchez, ha marcado récords a nivel de historia históricos de recaudación. Este dinero no sale de los árboles, como piensan que sale la ministra de Hacienda, y no es un dinero que no es de nadie. Sí, ese dinero
como
es de
otra
ministra socialista. El dinero es de todos los españoles, y de todos los empresarios, y también de todos los trabajadores. Y ese dinero no se está invirtiendo bien. Correcto. Pero es que hay un problema. Es que cuanto más subas los costes salariales, cuanto más recaudes, menos dinero tiene la gente en su bolsillo. Menos dinero tiene la gente en su bolsillo significa que el consumo interno se reduce, pero que también el empresario a la hora de invertir ve más frenos a la hora de la inversión. Tú cuando estás, ya te hablo como empresario, no como político, cuando estás valorando hacer inversiones para mejorar la productividad, para hacer una nueva línea de negocio, para hacer cambios estructurales dentro de la empresa para seguir progresando, tienes que poner en una hoja Excel o en la herramienta que utilice tu empresa cuánto te está costando y cuánto te va a costar. Si tú sistemáticamente estás subiendo el SMI, por ponerte un ejemplo, de tal forma que tus trabajadores, te hablo de 20 trabajadores, cada año te cuestan 500 euros más, pues está claro que eso lo vas a desinvertir en otra opción, como claro, puede ser inversión en maquinaria. Con lo cual te encuentras en un momento en el que efectivamente el Colegio de Economistas, pero cualquier ama de casa que controle su economía doméstica, sabe que si tú lo que haces es subir los impuestos, pues cada vez te recaudan más, cada vez tienes menos y cada vez la productividad, que es el gran problema de este país, sigue, en este caso, estancada.
Mencionaba Teresa antes, Ángel, las apuestas que va a tener Bruselas para este año y pasan por ese tipo de conceptos, ¿no? La semana próxima se presenta un plan para impulsar la competitividad, que es nuestro gran lastre, pero que hay que impulsarla en todas partes, ¿no? Y quieren que mejore en toda la Unión Europea. ¿En qué se van a centrar? En innovación, en descarbonización y también una cierta autonomía estratégica respecto de Estados Unidos, que ahora tiene una deriva, ya sabemos, con Trump, más aislacionista. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver.
No, pues le estaba preguntando a Teresa.
Vale, pues luego te copio, Teresa.
A ver si empiezo yo. Son tres retos importantes y que deberían, yo creo, en mi opinión, deberían haberlos afrontado antes. El primero, competir con la innovación de Estados Unidos y de China. Eso es lo que se debería hacer y se deberían dotar, una parte importante del presupuesto comunitario a ello. Ya se está dotando, pero quizá a lo mejor no sea suficiente. No somos un país que de momento la mayor parte de la tecnología viene o de Estados Unidos o de China. Eso está claro. Hay también tecnología que viene de Europa, pero digamos una parte mínima. Tema de la descarbonización. A ver, es importante. Todos hablamos del cambio climático, pero, y ya lo dije en otra otra ocasión, a lo mejor no sería de los primeros puntos que habría que poner, puesto que los países que más contaminan son Estados Unidos y China, y precisamente no están en línea de disminuir esa descarbonización que están haciendo. Y el aumentar, que sería el tercer punto, digamos, la dependencia que tenemos, sobre todo energética, eso tendríamos que haberlo estado viendo con un poquito más de tiempo. A ver, son retos que de alguna manera provienen del informe Draghi, o sea, los ha cogido Ursula von der Leyen, pero realmente eso proviene del informe que lanzó Mario Draghi. Para todo ello se necesita una mayor aportación del presupuesto, por eso se pide, o se ha pedido dentro de la Comisión, a la Unión, digamos, a los órganos de dirección de la Unión Europea, al Consejo de Gobierno, que se pida al Banco Central Europeo que haga también otra excepción, claro, para financiarlo, como hizo con la pandemia, porque si no, evidentemente, estos retos que son tan importantes y tan positivos para que podamos competir con estas dos potencias que tenemos ahora mismo, como Estados Unidos y China a nivel económico, no hay recursos.
Ángel, pones tú la guinda, tenemos un par de minutos.
Pues vamos a ver, en primer lugar, Europa se da cuenta tarde de lo que todos los europeos nos habíamos dado cuenta hace algunos años, y es que la burocracia que se ha impuesto a las empresas de este país o de esta, de este continente, pues hace que se ralenticen a nivel de innovación. No puedes regular la innovación de la forma en la que se está regulando Europa. Y con esto también hablo de la ley de inteligencia artificial, que todavía no se ha empezado a aplicar, pero se aplicará y reducirá una vez más la innovación. La innovación tiene que surgir, tiene que ser fomentada, y cuando llegue el momento en el cual se convierta en una innovación que permea toda la sociedad, ahí se debe regular. Y yo soy partidario de regularla porque es necesario también crear marcos legales. Pero no la puedes regular desde el minuto uno, porque te pasa lo que nos ha pasado en Europa, que todas las empresas de innovación se han ido a otros países. En segundo lugar, respecto a la competitividad, es que es evidente, para la competitividad al día de hoy ya tiene un factor muy importante de tecnología. Si tú lo que haces es regular la tecnología de tal modo que no se pueda ir implementando en las diferentes empresas, recuerda que en España salió el debate por parte de un partido político que los robots debían pagar impuestos, ¿eh? Recuerda eso, uh-huh. Para que la gente lo entienda perfectamente. Si tú lo que haces es detener la innovación, la productividad no va a incrementarse, porque lo que en otros países ya se está utilizando, en España o en Europa se regula. Mal hecho. Y respecto a la descarbonización, a ver, evidentemente todos queremos ciudades saludables, todos queremos respirar un aire limpio, y es normal. Y que hay que ir en esa línea. Pero es que nos encontramos en un punto tan importante en el que, como sigamos por esa línea, nos quedamos sin empresas, nos quedamos sin sector industrial. Entonces, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, yo para mí, y es cierto que barro para mi casa, en apostar por la innovación, sobre todo tecnológica, en Europa.
Claro, hay que cambiar ese dicho tan lamentable, ¿no?, de Estados Unidos innova, China copia, desarrolla, implementa, ¿y qué hace Europa? Sobreregula. Ángel y Teresa, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.